Vida en Familia Hoy.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hay algunas preguntas difíciles que nos pueden lanzar cuando tenemos una conversación con otros acerca de Dios. Pero hay respuestas para esas preguntas. Permanezca en sintonía.
En el programa anterior, JP nos comentaba algo relacionado con la estatura de su madre. ¿Cuál es la altura de tu mamá? El punto es que tu madre es... hay un estándar, ¿eh? ¿Cuánto mide ella?
Ella mide 1.65 metros.
1.65 metros.
Bueno, puedes hacer que ella lo demuestre. Pudiste haberle dicho al grupo, muy bien, hice la pregunta y aquí, detrás de la cortina, está mi madre y vamos a ver quién tiene la razón y quién se equivocó. El desafío en la cafetería cuando alguien dice, bueno, esto es lo que creo acerca de Dios, y otra persona dice, yo creo esta otra cosa acerca de Dios, es que no podemos decir, bueno, Dios, ven aquí y muéstranos cómo es que realmente eres.
¿Sabes, Roberto? No estoy tan seguro de que tengamos que traer a mi madre porque, si me comparas, por ejemplo, con los otros tres hombres que estaban en la conversación, yo era el único que tenía las credenciales que me daban el derecho para hablar acerca de mi madre. Y, en mi opinión, lo que estamos diciendo es que Jesús ha demostrado que Él tiene las credenciales para hablar acerca de su padre de una forma que los demás no pueden hacerlo. Porque Él hizo milagros, porque resucitó de entre los muertos. Entonces, si Él realmente resucitó de entre los muertos, y si yo realmente soy hijo de mi madre, entonces Jesús y yo tenemos las credenciales para hablar acerca de Dios, incluso si no lo traemos al escenario. Ahora, hay otras maneras de abordar el tema, pero esa es una respuesta para este problema. Tim, creo que en nuestro material sobre la conversación sobre Dios, hemos encontrado cosas muy interesantes sobre esta cuestión de la cima de la montaña que Dennis acaba de plantear hace unos minutos.
Ah, sí. Con la analogía de los caminos que llevan a la cima de la montaña, sugerimos que uno de los mayores problemas es tomar lo que diferentes personas dicen en los distintos caminos y simplemente comparar lo que dicen. Por ejemplo, hagamos una pregunta muy simple. ¿Quién está en la cima de la montaña? Si todos estamos en la misma montaña, tratando de llegar a Dios, cuando finalmente llega a la cima, ¿quién está ahí? Bueno, el budismo diría que no hay nadie en la cima. El budismo no cree en un Dios personal. Los hinduistas dirían que hay unos 1,000 dioses en la cima de la montaña. Los musulmanes dirían que hay un Dios y que su nombre es Alá. Cualquier sugerencia de que hay alguien más aparte de Alá es en realidad una blasfemia para un musulmán. Los cristianos dirían que solo Jesucristo está en la cima de la montaña. Entonces, hacemos la pregunta. ¿No hay un Dios? ¿Hay 1,000 dioses? ¿O hay un solo Dios? No todos pueden tener la razón, y no tiene sentido que todos tuvieran la razón. Por lo tanto, la analogía de los caminos que llevan a la cima de la montaña, que en mi opinión es la definición más práctica que la gente tiene hoy en día sobre la religión, tiene puntos débiles muy profundos. Simplemente no tiene sentido que todos estos caminos que se contradicen fuertemente unos con otros lleguen al mismo lugar. Nosotros ofrecemos una analogía distinta. La llamamos la analogía del laberinto. Imaginémonos que no todos los caminos llegan a la cima de la montaña. Imaginemos que se trata de un laberinto. De hecho, podemos pensar en el laberinto de Hampton Court en Inglaterra, donde son arbustos arreglados en forma de un laberinto. Los arbustos tienen unos 3 metros de alto. Uno entra y se confunde maravillosamente. Cuando uno entra en el laberinto, inmediatamente debe tomar una decisión. ¿Voy por esta ruta o tomo una diferente?
O puede decir también, ¿voy a la derecha o a la izquierda?
¡Exacto! Voy a la derecha o a la izquierda. No se puede ir por las dos direcciones. Y algunas de estas rutas, de hecho, se adentran muy profundamente en el laberinto. Otras terminan demasiado rápido. Entonces, la gente que entra en el laberinto de Hampton Court se perdía terriblemente cuando lo abrieron en el siglo XVI. Bueno, ese problema ya no existe hoy en día porque ahora tienen un balcón donde se ve todo el laberinto y hay un guía que está parado sobre el laberinto y puede gritar, ¡Dennis! ¡Estás atrapado! debes darte vuelta e ir a la derecha. Roberto, ese camino que estás tomando te llevará a un callejón sin salida. Entonces, si uno está frustrado al estar en el laberinto, puede darse la vuelta y alguien más puede guiarle al centro.
Y amigos míos, yo he estado en ese laberinto.
¿En serio?
Sí, y no había nadie en el balcón de la mitad para ayudarme. Algunas personas no piensan que uno podría entrar en medio de los arbustos y perderse por completo. Bárbara y yo estábamos en esa cosa y les puedo asegurar, no sabíamos hacia dónde ir, pero sí necesitamos a esa persona en la mitad que nos dijera, ah, no, vayan a la izquierda. No, ya han estado en ese camino sin salida por 3 ocasiones.
Y nuestro argumento es que Jesús está cualificado para ser ese guía. Ahora, inmediatamente alguien dirá, muy bien, ¿por qué Jesús y no Buda? ¿Por qué no Gandhi? Esa es una pregunta totalmente válida. Esa es la razón por la que tenemos que dedicarle una buena parte de nuestro estudio a la resurrección de Cristo, que, en nuestra opinión, es la que le da a Jesús una de sus más fuertes cualificaciones para ser el guía.
Ese es el comodín en todo este asunto. Pablo dice que sin la resurrección nuestra fe es vana. Cuando llegamos al punto, eso es lo que diferencia a Jesús de cualquier otra figura religiosa, ¿no es cierto, JP?
Bueno, y yo debatí con un ateo bien conocido hace algunos años, quien mencionó, ¿por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? Y mi respuesta fue, para comenzar, Buda está en su tumba, está muerto y su cuerpo está podrido. Mahoma está en su tumba y está muerto. La tumba de Jesús está vacía y él sigue vivo. Si usted tiene un problema de muerte, no es malo conocer acerca de ese hombre. Entonces, la idea es que si Jesús no se levantó de entre los muertos, ya perdimos todas las apuestas. Pero si él sí resucitó y si los documentos del Nuevo Testamento son confiables, ellos proveen información sólida que nos muestran que aquí no estamos lidiando con un hombre común y corriente. Ahora, lo que queremos insistir acerca de la conversación sobre Dios es que usted no tiene que ser un erudito para poder responder a estas preguntas. Hay algunas ilustraciones, hay algunos hechos que puede aprender y que le pueden ayudar para tener la confianza de compartir sobre la resurrección de Jesús sin tener una maestría en estudios del Nuevo Testamento.
Por ejemplo, cuando se trata de la resurrección, en realidad hay 2 creencias vencedoras, en mi opinión, en lo que tiene que ver con la resurrección.
Y debemos recordar que una creencia vencedora es algo que bloquea a una persona para creer en algo.
¿Es una presuposición que alguien puede tener?
Sí, que evitará que realmente crea en la resurrección o en alguna otra cosa.
Muy bien.
La primera de las 2 creencias vencedoras, en lo que se refiere a la resurrección, en mi opinión, es que los discípulos estaban mintiendo. Mintieron acerca de la resurrección, porque muchas de las razones por las que creemos en la resurrección están basadas en los relatos de los testigos oculares, y resulta que esos fueron los discípulos. Entonces, la gente tiende a pensar, ah, bueno, están mintiendo, querían comenzar una religión. La segunda es que una leyenda de fantasía se filtró en el Nuevo Testamento. Si los oyentes están familiarizados con el Jesús Seminar cree que la leyenda se filtró en el Nuevo Testamento, de modo que Jesús comenzó como un activista social que hacía el bien. Con el paso de los años y de los siglos, él pasó de ser un activista bueno y moral para llegar a ser el mismo Hijo de Dios.
Porque la gente lo convirtió en el Hijo de Dios en sus mentes, ¿cierto?
Con el paso del tiempo.
Entonces, ¿qué se puede hacer con la creencia vencedora de que los testigos oculares no eran confiables?
Bueno, lo primero que hay que demostrar es que entregaron sus vidas a las dificultades, a una presión increíble. Sacaron muy poco provecho de eso. Terminaron siendo ejecutados por aquello que afirmaban haber visto. Y de hecho, podemos enumerar esos hechos acerca de los discípulos.
Claro, claro.
¿Quién murió como mártir y cómo fue su muerte?
Justo le leí esto a Bárbara hoy. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Felipe fue azotado, arrojado en prisión y crucificado. Mateo fue asesinado. Y yo no sabía esto con una primitiva arma. media hacha, media espada, llamada, ¿cómo se llama?
Alabarda.
Alabarda. Andrés fue crucificado. Marcos fue descuartizado y cortaron su cuerpo en pedazos. Bartolomé fue golpeado y crucificado. Pedro fue crucificado. Y como dijo Bárbara, solo Juan logró librarse de la muerte cuando fue exiliado a la isla de Patmos. Entonces, realmente, ellos tuvieron muertes terribles.
Y esta puede ser una ilustración que puede quedarse en la mente. Hace algunos años salió una película titulada Atrápame si puedes. Es la verdadera historia de Frank Avagnol. Leonardo DiCaprio lo interpreta. Y es una película fascinante porque él se convierte en un mentiroso profesional, hasta el punto de hacerse pasar como un piloto de Panam. Él escribió cheques fraudulentos por un total de $40,000, que en ese tiempo era muchísimo dinero. Él falsificó un diploma en leyes de la Universidad de Harvard. Consiguió un trabajo en la Fiscalía del Estado de Luisiana. Su fraude más atrevido fue que se hizo pasar como el pediatra de turno en un hospital de Georgia y logró salirse con la suya porque hizo que todos sus residentes hicieran las intervenciones. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿por qué mentía? Bueno, la razón por la que Frank Avagnol mentía era porque eso le daba fama, dinero y todo lo que quería. Entonces, Dennis, si tú haces la pregunta, muy bien, los discípulos están mintiendo, se inventaron toda esa historia de que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué sacaron de provecho? Y lo que recibieron fue exactamente lo que acabaste de mencionar. Fueron crucificados, descuartizados, hechos pedazos. Es imposible que alguien diga, muy bien, a la cuenta de tres, inventemos una mentira y muramos por ella.
Bueno, recuerdo cuando Chuck Colson hablaba sobre la mentira de Watergate y mencionó el famoso dicho, mire, no podíamos mantener esto oculto por media década. Si los discípulos hubiesen fraguado alguna especie de conspiración, esta se hubiera desmoronado rápidamente bajo el escrutinio de los testigos oculares locales que pudieron haber dicho, esperen, eso no cuadra con lo que dijeron anteriormente.
Sí, sí, Roberto, y tengo que decir que en mi opinión, estos dos autores, Tim y JP, tienen también una conspiración, realmente lo creo.
No. Nos pillaste, Denis.
Sí, los pillé. Este material, estaba leyéndolo y pensaba, estos pillos armaron un material sobre cómo compartir su fe y lo hicieron magistralmente para equipar a solteros, mamás y papás, a personas en los negocios, así como a los adolescentes, de modo que sepan cómo compartir su fe. Pero además, también es una gran apología para que sepa por qué cree lo que cree. Lo que esto hace, Roberto, es fortalecer a cualquier seguidor de Cristo en su búsqueda de Él, y le da toda clase de razones por las cuales es racional creer y es bueno ser un seguidor de Cristo.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.